Las calles de El Alto. Los sonidos de El Alto. La gente de El Alto siempre están
cerca del cielo.
Mientras el loteador y su cómplice saboreaban su plan, Irene también se arma de paciencia y piensa en la forma de convencer a don Máximo para que él presente los papeles originales que guarda de la adjudicación de los terrenos a los antiguos trabajadores del ferrocarril.
Conseguir esos papeles sería muy importante. Con esos documentos, seguro que el abogado tendría un gran instrumento para recuperar nuestros terrenos y arreglar con los otros propietarios. Cosa que ya se verá.
Durante muchos años, en El Alto, los loteadores se encargaron de los terrenos que, por efectos de la reforma agraria, pasaron a los comunarios. Pero en el transcurso del tiempo aparecieron los loteadores que sin ningún temor se encargaron de engañar a personas que con mucho sacrificio consiguieron reunir algo de dinero para comprar un terreno y luego hacer su casita. Se aprovecharon, en la mayoría de los casos, de la falta de documentación que tenían las personas, sobre todo la falta de carnet de identidad, lo que significó que el loteador se ofrecía para poner a su nombre y luego pasarle al comprador. Muchos nunca lograron tener sus documentos y así los loteadores se fueron haciendo de muchas tierras.
Irene, hoy tengo que ir hasta primero de mayo. Tengo que ir a entregar estos documentos a una señora. ¿No quiere acompañarme?
Vamos, me gustaría acompañar.
Esta señora no tenía ningún documento. Nada podía hacer. Así que se lo he tramitado desde su certificado de nacimiento. Lo que pasa es que su papá no la había reconocido. Era hija natural. Harto hemos tenido que caminar. He tenido que ir hasta Los Yungas. Así he conseguido su certificado de bautizo de la parroquia y así hemos comenzado todo el trámite.
Parece que hay mucha gente sin documentos, ¿no?
Sí, sobre todo las mujeres, doña Irene.
Un gran número de personas en Bolivia no cuentan con ningún tipo de documentación. Es como si no existieran. Por lo tanto, no tienen acceso a créditos, a salud, educación, tierra, no pueden participar en las elecciones ni ser representantes.
Le cuento que la zona Primero de Mayo se ha urbanizado desde el año 1989. La mayoría son exfabriles, gráficos, constructores. Por eso le han puesto ese nombre del Día del Trabajo.
Se nota más calentita que otras zonas y también se ve ordenada.
Es que estas viviendas han sido planificadas, igual sus calles, y como los fabriles eran bien poderosos, también han tenido buenos beneficios.
Pero ahora hay muchas más fábricas.
Pero no son las fábricas grandes. Más bien, ahora son de pequeños o medianos empresarios. Son fábricas familiares. Por eso los fabriles han perdido peso.
Y con la falta de empleo, me imagino que ya nadie quiere exigir nada.
No pues, doña Irene. Ahora tener trabajo es como tener oro. Así que si alguien tiene un trabajo, acepta nomás todo.
Pero tampoco debería ser así, ¿no? Sea como sea, todos tenemos derecho y hay que respetarlo.
Pero cuando hay que dar de comer a la familia, uno ya no se fija de nada, doña Irene.
Yo he tenido que trabajar en una fábrica de alimentos en la Argentina. Los trabajadores teníamos que cumplir con muchas normas, desde la higiene, debíamos usar un gorro que nos cubría todo el cabello. Luego, un traje completo. Y usábamos guantes de gomas nuevos todos los días. Al entrar en la fábrica, nos cambiábamos zapatos. Teníamos un horario bien estricto.
Ya ve, doña Irene, a usted también le explotaban.
No, Susana, porque ahora viene la segunda parte. Los trabajadores teníamos representantes. Ellos tramitaban nuestro horario, las condiciones de salud, el seguro médico, que era bien bueno, las vacaciones, las primas por éxito de venta, el bono de fin de año. Los derechos de los trabajadores también eran bien respetados.
Ese es el paraíso, doña Irene. No se olvide que aquí es la tierra. Ya le digo, tener un trabajo es como el oro.
De acuerdo, Susana. Pero los trabajadores somos humanos y tenemos necesidades y límites.